Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenidos aquí a Radio Nacional AM870. Esto es Bien Aprendidos, un programa que tiene el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Una hora para hablar de educación. Un tema que para muchos editores en distintos medios no es entretenido. La educación solo entretiene o solo capta la atención del público cuando se habla de conflictos educativos. Nosotros queremos demostrar lo contrario. Queremos hablar de educación, analizar las políticas educativas, hacia dónde va la educación argentina, qué opinan los docentes en la escuela, los que están frente al aula con los chicos, qué opinan las autoridades, qué opinan los especialistas. La educación nos abre un abanico de temas. Todos los días podemos encarar, o todas las semanas podemos encarar un tema distinto, abordarlo, analizarlo, buscarle soluciones, aportar ideas, debatir alrededor de la educación. Los países que han mejorado su nivel de vida también han mejorado la calidad educativa que se imparte en sus escuelas. Creemos que desde la radio pública de Radio Nacional, la radio pública por excelencia de este país, podemos darle un gran aporte al debate educativo debatiendo ideas, debatiendo con los protagonistas, debatiendo con los que saben, para dónde va la educación argentina. Esto es Bien Aprendidos, una propuesta nueva, este es el primer programa, y nos propusimos hacer la primera emisión, tener un entrevistado que nos pudiera meter de lleno en la discusión educativa, ni más ni menos que el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Estuvimos esta semana con el ministro e intentamos abordar con él en una larga charla todo lo que tiene que ver con las prioridades educativas que tiene el gobierno nacional. ¿A dónde apuntan? ¿Qué quieren cambiar? ¿Cuáles son los nervios sensibles que tiene el sistema educativo? ¿Cuáles son los conflictos que van a afrontar? Por eso, para no perder tiempo, los invito a escuchar esta muy buena entrevista que tuvimos con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, aquí, en Bien Aprendidos. Bueno, ministro, cuando uno llega a la gestión se encuentra con muchos desafíos y empieza a seleccionar algunas prioridades en educación. Me imagino que prioridades en educación deben haber muchísimas, pero dentro de una gestión uno tiene que elegir. ¿Cuáles son las prioridades que tiene su gestión en educación de aquí en adelante?
Bueno, buen día, ¿cómo te va? En primer lugar, yo diría que tendremos que remontarnos a diciembre del 2015, ¿no? Porque hay que recordar que durante el primer año y medio de la gestión del presidente Macri fue Esteban Bullrich, el ministro de Educación, y lo que él encontró aquí era básicamente un sistema educativo al cual durante 12 años, más allá de títulos, el Estado se había ausentado de la educación. El Estado había dejado la educación en manos de determinados actores gremiales que construyeron el sistema educativo que es el que nos está mostrando hoy la evaluación Aprender. Ya desde antes de asumir sabíamos, por ejemplo, que la escolarización temprana de los chicos es una prioridad. Por eso Esteban diseñó el plan de 3.000 jardines, que nosotros hemos reconvertido en 10.000 salas, porque a poco de andar se advirtió que en muchas provincias, y especialmente en muchas capitales de provincia y en el conurbano bonaerense, eran muy difíciles conseguir los terrenos de esas magnitudes. Entonces, es exactamente lo mismo, tanto en dinero como en capacidad de que los chicos se escolaricen temprano, tener 10.000 salas. Es decir, estamos agregando salas a jardines ya existentes o escuelas, ¿sí?, que tienen jardines funcionando. Después, por supuesto, la retención, la contención, pero en el 2016 se trabajó muchísimo en la implementación del operativo de evaluación
Aprender,
porque nosotros no teníamos, cuando llegamos acá, inclusive yo en ese momento era ministro de la provincia, menos que acá todavía, datos duros, confiables, contra los que uno pudiese comparar o que pudiesen guiar la acción de un gobierno. Entonces, necesitábamos conocer la verdad, las estadísticas, los datos, lo que nos permiten es conocer la verdad, el estado de situación de algo, para poder avanzar sobre ellos y no diseñar políticas públicas tirando palos de ciego. Entonces fue muy importante. A partir de esa evaluación de aprender, confirmamos sospechas generales que teníamos sobre el estado de la educación, pero nos dio indicadores muy fuertes de en dónde se estaba fallando, qué era lo que había que mejorar. A partir de entonces, bueno, por supuesto, sigue siendo una prioridad la escolarización temprana, sigue siendo una prioridad la alfabetización digital temprana en las escuelas primarias, pero el gran nudo de la cuestión lo encontramos en la escuela media, en la escuela secundaria, allí donde se sigue enseñando hoy 2018 de la misma forma que en 1918, ¿no? Seguimos trabajando por materias que no están conectadas entre sí. No sé si te acordás el famoso horario que pegábamos en la puerta de la ladera, que decían las dos primeras matemática, tercera y cuarta física, y ahí pasabas, por ejemplo, a la Revolución Francesa, ¿no? Porque tenías historia. Entonces, hoy lo que nosotros estamos trabajando con los ministros de todas las provincias es en la implementación de la secundaria 2030, así la llamamos a nivel nacional, en cada provincia seguramente tendrá un nombre distinto, que en líneas generales lo que tiene que ver es con una nueva forma de enseñar y aprender, ¿no? En forma colaborativa, interdisciplinar, por proyectos, para que todo el mundo pueda entenderlo. No sé si hoy es absolutamente que lógico que un chico se aprenda de memoria lo que es la definición del PBI, sino que sepa el concepto, que lo sepa aplicar. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si juntásemos a los profesores de geografía, de economía, de matemática y de historia, y el proyecto fuese estudiar la Unión Europea? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos hacerle comprender a los chicos por qué Alemania tiene un PBI que equivale al PBI de 4 países de la Unión Europea juntos, qué porcentaje de la deuda griega significó el producto bruto total de la Unión Europea, por qué se originó la deuda griega. Mirá, hasta podrías meter filosofía ahí, si es ético, moral lo que ha pasado en Grecia, o cómo se solucionó y si se solucionó, por qué los catalanes quieren su independencia, por qué cuando se planteó la independencia en Cataluña, muchas empresas corrieron a instalar sus sedes en España, en otra parte de España, para mantenerse adentro de la zona euro. ¿Por qué es importante estar adentro de la zona euro o no? Digo, porque ahí también va a haber opiniones divergentes. Esas son las habilidades blandas que hoy se necesitan para poder avanzar en esta sociedad.
Ahora, ministro, cuando uno mira los indicadores de la escuela media, nota que, bueno, tenemos una buena noticia. Todos los chicos que terminan la primaria ingresan a la escuela media. La mala noticia es que hoy la mitad, o casi la mitad, la abandona. Y los que terminan la escuela media, lo dicen las pruebas Aprender, lo dicen las pruebas PISA, la mayoría termina con falta de comprensión lectora, por eso fracasan cuando ingresan a la universidad masivamente. Los datos de la UBA, del CBC, son un fiel exponente de
Yo
eso.
Yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en primer año, y claramente es así.
Bueno, es claro que el talón de Aquiles del sistema educativo es la escuela media. Ahora, con las becas Progresar, que ustedes lanzaron, el gobierno lanzó hace poco, un plan muy interesante porque dejó de ser un plan social para hacer una beca de estudio, algunos especialistas salieron a decir, estamos de acuerdo con que las becas Progresar se den de esa manera, pero hay que darle otro tipo de acompañamiento a los chicos, con dinero solo no alcanza, y sugieren la figura del tutor. ¿Están trabajando eso dentro de secundaria 2030?
Bueno, a ver, son varias las cosas, ¿no? Primero, tenemos que ver el porqué de la deserción. Hay circunstancias que son externas a la escuela, por ejemplo, un chico que sostén de familia, que tiene que salir a trabajar, o cualquier otro tipo de razón. Entonces el Estado debe ocuparse, si bien la escuela da las alertas tempranas, y ahí nosotros ya estamos implementando a partir de marzo el programa Asistiré en la provincia de Buenos Aires y en dos provincias del norte, y la idea es seguir extendiéndolo. Es un programa de toma de asistencia online que pueden ver tanto en la escuela como de los ministerios de educación y va dando alertas tempranas. Por ejemplo, este chico faltó cuatro veces en la semana. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Faltó tantas veces en el mes. Es decir, para poder ir a buscarlo a la casa y que no abandone. Después, no es menor el tema este de que sigamos enseñando hace como 100 años, ¿sí? Donde hoy hay una encuesta de UNICEF, un estudio de UNICEF, que dice que el 90% de los chicos hoy acceden a las plataformas digitales vía smartphone, sin importar la condición social, ¿eh? O sea, chicos de escasos recursos acceden vía teléfonos inteligentes a las plataformas. Y nosotros seguimos enseñando de la misma manera que hace 100 años, lo cual para muchos chicos, si no para la mayoría, hace que la escuela también sea aburrida.
Claro.
¿No es cierto? Que no los contenga, que no los motive. Con respecto a las becas Progresar tienen terminalidad para primaria de 18 a 24 y de secundaria de 18 a 24 años. Es decir, no es para el chico que está en la edad.
Que está cursando en edad escolar, ¿no? Claro.
Ahí lo que nosotros tenemos que trabajar, y eso lo vamos viendo con la provincia, y la secundaria 2030 tiene una lógica que va a eso, es trabajar con los equipos psicopedagógicos en cada institución. El Asistiré, cuando esté implementado en todo el país, va a ser una gran herramienta. Nosotros tenemos que tratar de que no se nos vayan. Por supuesto que si un chico tiene un problema grave que es externo a la escuela, habrá que trabajar, el Estado deberá trabajar en forma multidimensional, de distintas maneras, para que ese chico pueda seguir escolarizado, ¿no? Pero el tema de las becas Progresar abarca a chicos que no pudieron terminar a tiempo.
Ahora, usted señalaba recién que todavía enseñamos como en 1918, y esa figura me sirve para esa pregunta. El sistema educativo argentino se creó y funcionó durante mucho tiempo con un cogobierno o con un sistema de gobierno binario, Estado y gremios. Y en algunos países del mundo, a esa unión entre los gremios docentes o el cuerpo docente y el Estado, en los últimos años se ha agregado la participación de la familia, de los padres, la demanda de los padres por la educación y la participación en los contenidos, en lo que sus hijos estudian. Y eso es algo que no se está dando en la Argentina. Da la impresión que en la Argentina falta demanda alrededor de la mejora de la calidad educativa. Una demanda social comprobada. Hay un estudio que dice que en la Argentina hay una percepción en tercera persona. La gente cree que la educación no funciona bien, pero la escuela de mi hijo sí funciona bien.
Ese es un trabajo de Jaime Echeverri del año 97-98, que se llama La tragedia educativa. Claro. Sí. Es decir, la gente tiene la percepción de que la educación está mal en la Argentina, pero el colegio donde va su hijo funciona es bien. Diferente, ¿no? Sí. La escuela, yo creo que la escuela, digamos, se crea a partir de una acción muy fuerte del Estado, hará 150 años, básicamente, con la aprobación durante el gobierno de Julio Argentino Roca de la ley 1420, que estaba inspirada en los ideales de Domingo Faustino Sarmiento. Allí el Estado, es más, te voy a decir una cosa, yo creo que la Argentina nace a partir de la escuela, porque en ese momento vos tenías que a la Argentina estaban llegando a esta tierra de promesas, de promisiones, estaban llegando oleadas de inmigrantes, cientos de miles de inmigrantes, muchos de los cuales ni siquiera sabían leer y escribir en su propia lengua. Entonces, acá se formaba un cocoliche de gente que hablaba un poquito de español, un poquito de italiano, un poquito de polaco, un poquito de yiddish, algo de castellano. Quienes llegaban no tenían ni idea que esto era la Argentina. Lo único que veían es hacia el oeste una llanura enorme, verde, prometedora, pero no tenían absolutamente idea de que esto se llamaba Argentina. ¿Qué es lo que hace la escuela? La escuela toma a todos estos chicos, los hace ingresar en la educación obligatoria, les pone un guardapolvo blanco, ¿sí?, para que no haya diferencia, los iguala en sus saberes en todo el país, les hace cantar el himno, les hace izar la bandera, y los transforman argentinos. Ahí nació la idea de Argentina y de argentinidad. Es decir, yo creo que, más allá de que la Constitución fue dictada en 1853, es la ley 1420 la que crea el concepto de nación argentina. Y eso fue por una decisión claramente del Estado, ¿no?, de tomar para sí la educación, de educar a los argentinos. Ese fue un buen sistema, que duró hasta hace 50, 60 años, más o menos. En algún momento, yo creo que el Estado, y no nombro gobiernos, digamos el Estado, porque ni siquiera creo que haya sido una decisión absolutamente consciente, dice, bueno, la verdad es que está muy bien la educación, así que podemos dedicarnos a otras cosas. Y se fue apartando del sistema educativo de gestión pública. Por supuesto, ese espacio fue tomado por otros actores.
Los gremios.
Los gremios, ¿sí? Y eso fue llevando cada vez más hacia la decadencia educativa. ¿Por qué? Porque un gremio defiende los intereses de los trabajadores que tiene afiliados a su gremio, y esa es su función y está bien que así sea. Pero quien se tiene que encargar de dictar las políticas públicas en educación, de llevar adelante las políticas públicas educativas, es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado comprende al todo social. En este caso, el gobierno que representa al Estado durante 4 años debe gobernar para aquellos que lo votaron, para aquellos que no lo votaron, para quienes lo quieren y para quienes no lo quieren. La educación es algo muy importante para que esté en el barro de la lucha política cotidiana. Uh-huh. Entonces, para construir una educación de calidad se debe dialogar con todo el mundo. Se debe dialogar con los gremios en lo que concierne a los gremios, condiciones laborales, en el caso de las provincias, condiciones salariales, ¿sí? Se debe dialogar con las familias, se debe dialogar con los docentes, porque el 60% de los docentes no está gremiado a ningún gremio, ¿sí? Inclusive con todo el marco, con los alumnos. Ahora, como decía yo el año pasado, el Estado escucha, el Estado elabora y genera consensos, pero así como un gremio no puede vetar una política pública educativa, puede opinar, uh-huh. ¿Sí? Y también puede decir, bueno, a ver, si ustedes han decidido que en las escuelas públicas haya una hora más de clase, entonces tenemos que sentarnos a discutir cuánto se paga esa hora, las enfermedades profesionales, por ejemplo, las varices, si una persona va a estar parada una hora más frente a curso, etcétera, etcétera, y está bien. ¿Sí? Un alumno puede contarnos cuáles son sus deseos, qué le parece bien, qué le parece mal. Un alumno no puede definir el plan de estudios de una carrera. ¿Sí? Los intelectuales de la educación, por supuesto que uno los escucha, trabaja, los pedagogos con ellos, pero finalmente es el Estado quien debe tomar las decisiones en políticas educativas, y después será finalmente la historia la que juzgue si esas políticas educativas fueron o no acertadas, perdón.
Sí.
A ver, cuando Argentina en 1920 llegó a tener la tasa de analfabetismo más baja de América, incluyendo los Estados Unidos, Julio Argentino Roca hacía 6 o 7 años que ya había muerto, y Sarmiento hacía muchas décadas que había muerto. Si esos hombres que impulsaron la educación estatal, que impulsaron la educación de los argentinos, ya no vivían cuando los resultados llegaron a su plenitud. Por supuesto, vivimos en un mundo que corre más rápido, que se necesitan resultados más rápido. Por eso estamos evaluando todos los años. ¿Por qué? Porque queremos ver cuál el resultado de nuestras políticas, para dónde está yendo, si está yendo para un lado, para el otro, si está bien, si está mal, si tenemos que corregir inmediatamente.
Llegamos tarde, digamos, comparado con incluso con algunos países de la región, a tener un sistema de evaluación confiable como son las pruebas a aprender. Uno ve Chile, Brasil, Colombia, México con el INE. Argentina, para tener un sistema educativo público con 11 millones de alumnos tan importante, llega tarde a construir un sistema propio, creíble, confiable de evaluación educativa.
Pero absolutamente. Es más, vos recordarás que hace 10 años hablar de evaluación
era mala palabra.
Era, no solo era mala palabra, era una discusión prohibida, subterránea. Digo, no se podía hablar porque estaba, no, le van a bajar el sueldo a los maestros que no le dé bien, quieren echar gente. No, decíamos en ese entonces algunos. Lo que queremos es saber la verdad, porque es un gobierno solo puede tomar decisiones en política pública cuando sabe la verdad. Si no, como dije antes, son palos de ciego. Es decir, uno está viendo cómo puede avanzar.
Sí, tanteando en la oscuridad.
Entonces, digo, Y acá perdimos 10 años, es más. Una de las cosas más paradójicas, cuando nosotros llevamos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley para crear el Instituto de la Evaluación, nosotros que éramos gobierno decíamos, este instituto debe ser independiente y autónomo del gobierno porque no puede evaluarte, porque queríamos evaluar todo, también queríamos evaluar a los funcionarios, queríamos evaluar las políticas públicas, no puede evaluarte quien depende de vos en forma directa.
Claro.
Y la oposición no nos quería votar porque decían, no, tiene que estar adentro del ministerio. O sea, no sé si me explico, la paradoja de que un gobierno quisiera que lo evaluase un órgano independiente, que no dependiese de él, y la oposición decía, no, tiene que depender de ustedes. No, no es lógico, porque si quien me está evaluando es un empleado mío, finalmente yo puedo tener injerencia en lo que él evalúa.
Bueno, ahí está el peso de la mirada corporativa gremial que influye en muchos sectores de la política argentina. Parece ser que no se puede mover un pizarrón en una escuela si no está aprobado por los gremios docentes, que tienen su parte de opinión, pero me parece que el Estado tiene una responsabilidad más grande.
Bueno, es que por eso digo, el Estado representa al todo social y los gremios en todo caso representan a una porción de una parte del sistema educativo que son los docentes, ¿no? Ahora, es verdad, cada ministro en cada provincia, cuando quiere hacer una reforma educativa, lo primero que hace es mirar el Estatuto del Docente. El Estatuto del Docente no es una ley educativa, es una ley laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, la realidad es que estamos empezando a mover el pizarrón.
Uh-huh. Ministro, ya estamos hablando con el ministro Alejandro Fierrochiaro, ministro de Educación de la Nación aquí en Radio Nacional, en Bien Aprendidos. Hace poco estaba viendo, lleva unos años, siempre cito este informe, es una encuesta que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA en escuelas del conurbano bonaerense, el Gran Córdoba, Gran Rosario, escuelas públicas y pobres, donde le preguntaban a los padres cuáles son las prioridades que tienen o qué cambiarían ellos para mejorar la escuela. Y estos padres, reitero, de escuelas públicas, de sectores rezagados socialmente, señalaban que los problemas que tenía la escuela en este orden. Primero, el ausentismo docente. Segundo, la infraestructura, o sea, baños, ventanas, escuelas que no estén en condiciones. Y tercero, la falta de normas y disciplinas. Cuando uno habla con especialistas en educación, dice, no, hay que incorporar, hay que modificar el diseño curricular, hay que incorporar una lengua extranjera, hay que incorporar más informática. Es decir, parece que la agenda de los especialistas va por un lado y el sentido común de la familia indica que hay otras prioridades. ¿Cómo se hace para conjugar ambas?
Se pueden conjugar perfectamente. Por eso, por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de paritarias, muchos gobernadores lo que están diciendo es, bueno, siéntense, vamos a hablar de salarios, pero también hablemos de cómo, ¿sí?, derrumbamos el gigante blanco del ausentismo docente. Te doy un dato. En la provincia de Buenos Aires, que es un sistema que conozco muy bien, en el año 2016 se pagaron 14 mil millones de pesos en licencias docentes, ¿sí? El ausentismo en las escuelas de gestión estatal llegó al 17%. En promedio, y con la misma normativa, es decir, con el mismo régimen de licencia, en las privadas es del 5%. Ahí está pasando algo. Y ahí los gremios, en vez de ser parte de la solución, pareciera que no quieren hablar de este tema como si fuera un tabú. Y tenemos que hablar, ¿por qué? Porque si hay un 17% de ausentismo, eso significa que la gran mayoría de los docentes van, trabajan, ¿sí? Dan clases, tienen un compromiso muy fuerte, pero, ¿sí?, se ven perjudicados muchas veces por los otros. Entonces, este es un tema, y es un tema que hay que poner sobre la mesa, hay que poner sobre la mesa la capacitación de los docentes. Hay un gran porcentaje de docentes que después de recibirse nunca han tomado un curso de capacitación. Tenemos que hablar de la formación de los docentes, porque si hace un rato te conté cómo es que queremos cambiar la escuela secundaria, tenemos que formar a los docentes que vienen para esa escuela y capacitar a los que están para esa escuela. Con la cuestión de la infraestructura, sí. A ver, cuando nosotros asumimos en la provincia de Buenos Aires, hicimos un censo porque ni siquiera sabíamos cuántos edificios teníamos. Ese censo además no solo incluyó contarlos, sino ver el estado de la infraestructura, y había alrededor de 8.000 edificios en malas condiciones, con diferentes grados. Hasta el año pasado, hasta junio, habíamos hecho alrededor de 1.500 intervenciones, y con un gran esfuerzo presupuestario que la gobernadora Vidal y con la ayuda del Ministerio Nacional se había llevado a cabo, y sin embargo era una pequeña gota en el océano. Es decir, durante muchísimos años, cuando uno entraba a esas escuelas, se daba cuenta que no se había hecho nada, pero nada es nada, se las había dejado caer, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que ir todos juntos, tenemos que ir como Estado y hay que arreglarlas, hay que dejar las escuelas en condiciones dignas. Por otro lado también, las familias tienen que trabajar mucho con sus hijos para saber que un baño que se rompe adrede, un pizarrón que se rompe adrede, una pared que se... Digo, todo eso le cuesta dinero ¿a quién? A todos.
Claro.
Porque el Estado somos todos nosotros. Y con respecto a la cuestión que tiene que ver con la currícula, bueno, yo en realidad no sé si hay que modificar mucho la currícula, si hay que hacer un sistema más ágil, independiente y autónomo en las escuelas para poder modificar determinados contenidos rápidamente. Lo que sí creo es lo que dije antes, que hoy nosotros estamos en una escuela que no refleja al alumno del siglo XXI. Fue una gran escuela, que hoy fue superada. A ver, en 5 de marzo. 5 de marzo va a entrar una maestra o una profesora y va a poner, hoy es 5 de marzo, día soleado. ¿Y por qué? Porque miró por la ventana, vio un retazo de cielo, o sea, la información que tiene, y dijo eso. Y Juancito, un alumno que está con su celular por abajo del pupitre, le va a decir, sí, señor, nublándose levemente al mediodía, lluvias intermitentes por la tarde. Porque Juancito tiene, ¿sí?, en su celular la aplicación del clima.
Claro.
Y Juancito también le podría decir cuál va a ser el tiempo en Shanghái durante toda esta semana. Entonces, hay una asimetría ahí que cuestiona constantemente a la escuela como lugar del saber. Entonces, lo que tenemos que hacer es apurarnos en implementar la secundaria 2030. Apurarnos no significa hacerlo a las apuradas, que es diferente, ¿no? Para que los chicos puedan ver reflejado esto. Vos fíjate, hace un rato me preguntabas por las becas Progresar. Las becas Progresar son unas becas donde juntamos todo lo que había en este ministerio y en otros lados, en el ANSE fundamentalmente, que eran becas o parecían serlo, y le dimos lógica educativa, lógica de acompañamiento, ¿sí? Porque va a haber acompañamiento. Porque lo que nos interesa no es que el chico tenga la beca y reciba plata solamente, sino que esté en la institución educativa, que esté en la escuela, que esté en la universidad. Nos interesa que esté, que avance y que se reciba. Eso es progresar, no dar dos materias por año. ¿Sí? La lógica de las dos materias por año para conservar la condición de alumno es la lógica de cuando a alguien en un año, por algún motivo, le fue mal. Perdiste el trabajo, falleció un familiar, tuviste una enfermedad, entonces ese año te va mal y das dos materias y conservas tu condición de alumno. Eso no es el progreso. ¿Sí? Es decir, no midamos por la vara baja, midamos por la vara alta. Vamos a hacer que todos estos chicos cuyos ingresos familiares son menores a 3 salarios mínimos vital y móvil, puedan recibirse. Por eso hemos aumentado mucho los montos de las becas, son progresivos. Si en las carreras universitarias que consideramos estratégicas para el desarrollo, de 900 se fueron a 1.800 pesos en el primer año y terminan en 4.900 pesos. Ese trabajo del cual te hice una síntesis brevísima.
Sí, la vamos a aplicar igual en el programa.
Fue un trabajo de 3 o 4 meses donde trabajaron los equipos de ANSES, de Jefatura de Gabinete y de nuestro ministerio, es decir, Emilio Basavilbaso, Mario
Van a incrementar y yo. Para el año 2019, la idea es que si funciona bien progresar este año, la idea es seguir incrementando y apostando a este tipo de becas meritorias.
Es que la lógica del gobierno va en ese sentido. La lógica del gobierno va en premiar el esfuerzo, es decir, el mérito entendido como esfuerzo, como afán de superación. Entonces, lo que nosotros queremos es más. Yo perdí el contacto el viernes con esto, pero yo creo que en los primeros 2 días tuvimos casi 2 millones de visitas en la página y 76.000 inscriptos, ¿no? Solamente en 2 días. Inclusive estoy recibiendo en redes sociales que me preguntan, llego hasta acá en el trámite y no puedo avanzar, bueno, entonces lo estoy pasando al equipo de comunicación nuestro para que se ponga en contacto con esas personas para ver por qué no puede avanzar en el trámite, ¿no? Porque indudablemente no es un problema del sistema, pues si no 76.000
no podrían haberse anotado.
Claro. Pero queremos que, como dijo el presidente, toda persona que cumpla la condición de los 3 salarios mínimos vital y móvil, de no ganar más que eso en su núcleo familiar, que lo necesite y que quiera estudiar, que haya definido que el estudio es la forma en la que va a progresar en la vida, este Estado va a estar presente para acompañarlo.
Perfecto, la última, ministro, así agradeciéndoles ya su tiempo en este sábado a la mañana. Viene febrero, quería preguntarle esto, viene febrero es un mes difícil, diálogo con los gremios, paritarias, en las provincias. Esta semana se habló que algunas provincias ya tienen algún problema, tironeo, con el inicio de clases. ¿Cómo ve usted el inicio de clases del ciclo electivo 2018?
Yo soy, en términos generales, una persona optimista, ¿sí? No puedo entender a quienes todavía no se han sentado en una mesa, pero ya rechazan lo que jamás se les ofreció. Me consta, porque hablo continuamente con los ministros de las provincias, que las provincias van a hacer el mejor esfuerzo que puedan, ¿sí? Así que yo soy optimista. También es verdad que hay determinados gremios que cada vez tienen una lógica más política que gremial. Entonces, hay gremios que se van a sentar a la mesa y hay gremios que no sé qué van a hacer. Pero en líneas generales soy optimista.
Gracias, ministro.
No, por favor.
Bueno, esta fue la palabra del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Estuvimos esta semana con él en el Ministerio de Educación charlando y quería mostrarles a ustedes en este primer programa su posición, su mirada, una mirada más analítica. Tratamos de sacarlo de la agenda cotidiana, tratamos de sacarlo del día a día para ver y analizar con él y saber qué piensa el ministro de Educación de la Nación sobre el estado actual de la educación argentina, cómo estamos y hacia dónde vamos. Pero los invito a quedarse, todavía queda la mitad de este programa aquí en Radio Nacional. Vamos a hablar con una docente que hoy, en enero, en febrero actualmente, está dirigiendo una escuela que tiene clases regulares. Ahí, a 3.900 metros de altura, en la provincia de Jujuy, en el departamento de Susques, hay una escuela que da clases. ¿Por qué? Porque tienen un calendario escolar inverso debido a las inclemencias del tiempo en esa zona. Pero además, esa escuela obtuvo un premio muy importante el año pasado. Eso lo vamos a analizar en esta segunda media hora aquí en Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos, este programa que es auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene la producción de Noé Funcheira, que además va a tener a cargo una sección que la van a conocer cuando finalice el programa, va a tener a cargo la agenda educativa, las noticias más importantes que sucedieron esta semana en educación. Hoy en la operación técnica nos acompaña Fabián Panizzi. Y como les anticipé, cuando terminaba el bloque anterior, vamos a tener una muy interesante charla ahora con una docente, directora de escuela, que está en funciones ahora. ¿Por qué? Porque en la Argentina existen un grupo de escuelas en distintas provincias, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja, en Córdoba, escuelas que se conocen a contraturno o con calendario lectivo inverso. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, por una cuestión climática, porque están ubicadas en zonas donde el clima es muy hostil, no pueden tener clases durante el invierno. Entonces comienzan las clases en agosto, en septiembre y están terminando en abril o mayo. Una de esas escuelas es la escuela número 361, 27 de febrero, así se llama, en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy. Tiene una particularidad, la escuela que está a 3.900 metros de altura, ahí arriba de las nubes. Es impresionante esto, yo tuve la posibilidad de conocerla, hice una nota para el diario La Nación, y esta escuela tiene otra particularidad, pero yo quiero que se las cuente su propia directora. Me refiero a Laura Cortés, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros aquí en Bien Aprendidos. ¿Cómo le va, Laura? Daniel Santa Cruz la saluda.
Gracias por su atención y por darle este importante espacio a nuestra escuela.
Bueno, Laura, usted tiene, bueno, además de tener el orgullo de dirigir esa escuela tan emblemática por el lugar geográfico donde se ubica, dentro de la provincia de Jujuy, esa escuela que yo quería que lo cuente usted, el año pasado en las pruebas a aprender obtuvo un lugar privilegiado. ¿Por qué no nos cuenta eso?
Y bueno, en el operativo Aprender se evaluaron tercero y sexto grado y obtuvimos el primer lugar con un porcentaje que va del 79 al 72% en las áreas de lengua y matemática en ambos grados. La verdad que ha sido una sorpresa muy grata para todos los docentes que hemos trabajado en esa escuela. Yo me incorporé al plantel hace 4 años, el vicedirector, mi colega, el señor Cejas, el profesor Cejas, se incorporó hace 6 años y se trabajó fuertemente la parte pedagógica con todos los programas nacionales y provinciales, o sea, hasta la fecha, abogando por la calidad de la oferta educativa. En algún momento me hicieron una entrevista de la televisión nacional, me dijeron cómo enseñamos allá. Uh-huh. Enseñamos como se enseña en toda la República Argentina, con todos los programas que vienen de las políticas educativas a partir del Plan Federal, el Pacto Federal, la Ley Nacional de Educación, las reformas. O sea, de todas maneras hubo una continuidad independientemente del tiempo político o económico, en educación hubo una continuidad progresiva y sistemática.
Eso es importante, pero
como directivos intentamos, digamos, siempre, o lo hacemos, lo intentamos y lo hacemos posible, a que esa capacitación sea permanente en la escuela, en los tiempos institucionales y fuera de los tiempos institucionales,
claro.
En el sentido de destacar de los docentes de allá de Susque. Porque nosotros tenemos una vez al mes, ahora una vez a la semana, con la nueva modalidad de jornada extendida, pero nosotros ya desde hace 6 años atrás trabajamos por lo menos 2 veces a la semana fuera del horario escolar en capacitación. Y eso ha posibilitado, digamos, la calidad de la oferta que sí se veía particularmente en lo que era a nivel lector, que era lo que más se monitoreaba, porque lo que más se pedía a nivel nación y provincia, nivel lector y comprensión lectora. Pasamos de un 40 a un 70 y 80%, fuimos monitoreando año a año. Le hablo como directora, con todos los docentes que han pasado por la escuela. Uh-huh. O sea, es una escuela particular que todos los años tiene un recambio importante de docentes. Por ejemplo, este año tuvimos en traslado 11 docentes que se van a hacer un recambio ahora a partir del...
Claro, déjeme recordarle, Laura, si me permito, a nuestros oyentes, que la escuela está en SUS, que los docentes viajan los domingos.
Viajan todos los fines de semana.
Claro, el fin de semana vuelven a sus pueblos, pero en la semana se radican ahí en Susque para dar clase, pero no son del pueblo. Pero además hay que comentarles también a nuestro público que los alumnos provienen de comunidades rurales, comunidades aborígenes de la zona. Usted me contaba cuando yo la entrevisté para el diario La Nación que esos alumnos el viernes a la noche ya se van para el campo a cuidar con su familia las llamas, las ovejas, vuelven a la actividad rural para la cual trabaja su familia, y el domingo a la noche vuelven todos para recomenzar el ciclo lectivo. Y esto de alguna manera, aunque parezca raro, porque son chicos que permanecen, digamos, dentro de la ruralidad, el lunes están todos en la escuela. Es una escuela que tiene bajo ausentismo.
Es mínimo.
Sí.
Diariamente tenemos casi asistencia perfecta, tenemos casi 200-300 alumnos y qué sé yo, faltarán 10-15 alumnos por día, como muchos,
claro.
Como muchísimos. O sea, los niños se van los viernes a la tarde, algunos, no todos, tampoco es una mayoría, porque acuérdese que digamos que la dinámica social ha cambiado bastante con la instalación de las mineras de litio, de bórax, de sal,
sí.
En el departamento. Entonces, digamos como que son, digamos, no han, a los niños que van a cuidar al campo no es tanto el porcentaje como antes, pero igual hay. Pero tiene esa responsabilidad la familia y los niños de que ellos viernes a la tarde, en tardecita noche, como dicen ellos, ¿no? Ya están llegando a Susque y el lunes todo el mundo a la escuela. O sea, eso también ayuda a este logro de la institución.
No, el que para Marduda, que el presentismo de los chicos, que los chicos...
de parte de los niños, un acompañamiento también muy importante de parte de los padres.
Claro, el presentismo de los chicos, que los chicos tengan la suficiente cantidad de horas de clase y la suficiente cantidad de días en un país, sí. Donde es un serio problema cumplir con el ciclo lectivo con normalidad, ayuda mucho a que mejoren su rendimiento académico.
No, por supuesto, o sea, aparte, independientemente de las faltas que pudieran tener en el plantel docente, se han tomado, digamos, medidas institucionales para que ningún niño quede sin clases. Se trabaja por grupos, se trabaja con talleres, se trabaja por grados paralelos, se trabaja por con clases integradas, o sea, los niños, a pesar de que algún docente no vaya a trabajar, los niños siguen recibiendo clases normalmente. O sea, esas son medidas que se han tomado institucionales en forma consensuada con todo el colectivo docente para garantizar ese derecho del niño a aprender, digamos así.
Profesora, ¿y cómo es la relación con los padres, con la familia?
Trabaja, o sea, no tan solo es la parte teórica, sino también la parte humana de la gente que trabaja en la escuela, donde se lo tiene muy en cuenta el niño como sujeto de derecho, con derecho a una educación de calidad, y se han tomado medidas muy importantes, muy innovadoras, digamos, para la época en la que vivimos. También es así que cuando nos presentan el programa Jornada Extendida, nosotros ya veníamos trabajando de alguna manera bastantes cosas de ese programa, pero por iniciativa de esto de reunirnos y conversar las necesidades de los niños.
Claro. Profe, le preguntaba recién cómo es la relación con los padres, si los padres se involucran, se interesan por la actividad escolar y participan de las actividades de la escuela.
Participan mucho de las actividades que la escuela les ofrece, les brinda, como por ejemplo los talleres del programa Quiero Ser, Espejo Mágico, Educación Vial, y de otros talleres que tienen los maestros de las ciencias sociales, de las ciencias naturales o desde la literatura, donde los padres participan como, digamos, en compañía de los niños, en unos y en otros, talleres para ellos solos, destinados a trabajar la autoestima familiar y personal del niño, ¿sí? Uh-huh. Que es a lo que apuntan los talleres de CEDRONAC. Y después también en lo que se hace en horas de clase, digamos, igual va un importante número de papás a participar de los talleres. Porque no se olvide usted de que los chicos están en la escuela desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Claro, claro, ¿sí? Claro.
Entonces ellos no llevan tarea para la casa ni para el fin de semana. Uh-huh. O sea, todos los contenidos son trabajados en horas de clase. Para eso tenemos los talleres de orientación al estudio, que se llama.
Profe, y bueno, el ciclo lectivo, presentábamos que es una escuela con un ciclo lectivo inverso por las cuestiones climáticas de la zona, pero sí. Pero cuando comienza el ciclo lectivo, así a fines de agosto, principios de septiembre, o cuando termina en mayo, ya las inclemencias del tiempo se hacen notar, ya el clima se pone muy duro. ¿Le ha tocado abrir la escuela con temperaturas muy bajas?
O sea, nosotros en mayo ya tenemos 15, 20 grados bajo cero, claro, a la noche.
Claro.
Y hace mucho frío, ya se empiezan a congelar las cañerías. En realidad, el condicionante no es el clima. En realidad, el condicionante son las cuestiones de infraestructura. La infraestructura que tiene la localidad no es la adecuada para soportar esos climas. O sea, tanto a nivel familiar como a nivel institucional. Le doy un ejemplo: si usted lava la ropa al estilo ramal, de aquí que hace semejante calor, si usted cuelga una prenda que ha lavado y la deja de noche, al otro día amanece en el piso partida.
Claro.
¿Entiende? Claro. Porque el viento la mece y la quiebra la ropa porque se congela. Entonces, digamos que son bastante limitados los recursos en cuanto a eso, más que el frío en sí mismo, porque como allá es un frío seco, usted se abriga bien. Y está bien. Uh-huh. O sea, si está en un clima en un ambiente confortable, está bien, pero bueno, son muchísimos años que se ha trabajado en esas condiciones y se sigue trabajando de esa manera. De todas maneras, desde hace unos 2 años atrás se intentó cambiar esta modalidad de que todas las escuelas de la provincia de Jujuy sean de periodo común, como se llama acá. Acá tenemos dos modalidades, periodo común y periodo especial. Pero el periodo especial son las escuelas de Susque por los problemas de que realmente hace un frío terrible a la noche y de día también, porque el hielo no se descongela en todo el día.
Claro, claro. Y el viento, ¿no?
El día del frío que hace.
Debe tener, es una zona muy ventosa, además.
La nieve que puede caer. Pero la comunidad ya está acostumbrada también a esta modalidad, ya tiene, digamos, organizada su vida familiar, comercial, personal, etcétera, etcétera. Y pues digamos que las comunidades no aceptaron el cambio de periodo.
Bueno, Laura,
con respecto a eso,
quería decirle que, bueno, le comento ahora al aire que la nota que hicimos para el Diario de la Nación fue muy leída, muchos comentarios de lectores en Buenos Aires quedaron emocionados con su tarea y con los logros que tiene la escuela 27 de febrero ahí en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy. Sí. Una escuela que educa a 3.900 metros de altura, que más allá de la adversidad de la cuestión del clima, de la falta de infraestructura, es una escuela que educa con buenos resultados, con un modelo que es imitable. Desde acá, desde Bien Aprendidos en Radio Nacional, nos ofrecimos para colaborar con usted, con la escuela, y en lo que podamos hacerlo, cuenten con nosotros, y para decirle también que estamos orgullosos de usted y de todos los docentes que llevan adelante un proyecto educativo singular y exitoso en el norte argentino.
Muchas gracias. Yo también un gran abrazo para todos ustedes, para su equipo, que trabajan incansablemente con millones de argentinos.
Bueno, gracias, buen día.
Nuevo programa, Bien Aprendidos, 7 a 8. Por la radio de todos.
Últimos minutos de Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, el programa de educación. Hoy el ministro de Educación habló aquí en Bien Aprendidos, habló de todo, pero además habló de las becas Progresar. Noé Funcheira, buen día.
Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Bien, hay mucho interés, aumentó el dinero, aumentó la inversión, se dejó de ser un plan social y ahora es una beca educativa. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un interesado para obtener una beca Progresar?
Bueno, lo principal es tener entre 18 y 24 años. Y se extiende esa edad a 30 para aquellos que quieran finalizar los estudios universitarios. Está orientado a estudiantes que quieran terminar su educación a nivel superior o bien hacerlo como formación profesional o los que quieran terminar primaria y secundaria. Uh-huh. Lo importante es esto, que tengan que tener entre 18 y 24 años, ser argentinos o naturalizados, tienen que tener como mínimo una residencia de 5 años para extranjeros. Y tienen que acercarse a ANSES con su DNI o bien inscribirse en www.argentina.gov.ar/inscribirse en becas Progresar.
Ya, según tenemos información, ya se inscribieron alrededor de 80.000 jóvenes para obtener la beca Progresar, que además está cambió el monto de dinero que otorga a la gente interesada o la que obtenga esta beca para estudiar.
Sí.
¿Por qué no nos contás de cuánto dinero se trata? Después podemos comentar el premio especial que van a tener aquellos que obtengan buenos resultados.
Por ejemplo, en lo que es educación obligatoria, que sería el nivel inicial, primario, bueno, inicial no, pero sería primaria y secundaria, antes se pagaban 12 cuotas de 900 pesos y ahora asciende a 10 cuotas de 1.250 pesos. Uh-huh. A lo que es carrera universitaria estratégica, que es una franja de carreras universitarias que quieren reforzar desde el Ministerio.
Son matrículas deprimidas como ingeniería, por ejemplo, informática,
son ciencias básicas, ciencias aplicadas y enfermería, y también varían según la región del país.
Claro.
Pero bueno, esas universitarias estratégicas antes se pagaban 12 cuotas de 900 pesos y ahora son de 10 cuotas que en el inicio son 1.800 y terminan siendo 4.900 pesos.
Uh-huh. Con un, digamos, llamémoslo premio, pero con un incentivo, si el alumno obtiene un promedio de 8 al finalizar el año, va a cobrar todo el monto acumulado, todo lo que cobró a lo largo de los años en 10 cuotas, se suma y todo ese monto, que son alrededor de 50.000 pesos, lo va a cobrar como un incentivo para que siga estudiando.
Sí, más que nada estas becas o este relanzamiento de becas está pensado para que el estudiante tenga opciones de formación profesional y que esta beca sea un verdadero recurso si bien se incrementan los montos, la idea es que sea un recurso para avanzar en esos estudios y orientar y que se oriente la clave de estudiar carreras profesionales como enfermería o como ciencias básicas. Pero bueno, para repetir, inscríbanse hasta el 31 de marzo en www.argentina.gov.ar/inscribirse en becas progresar, o también lo podés hacer presentándote en cualquier delegación del ANSES con tu DNI y el certificado del curso que querés hacer o que estás haciendo y querés terminar.
Perfecto. Y para los interesados para realizar cursos, hay unos cursos específicos que está lanzando la Organización de Estados Iberoamericanos. A lo largo de todo el mes lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando. De hecho, vamos a tener alguna entrevista aquí. Pero ¿por qué no nos contás qué tipo de curso y cómo tienen que hacer para obtener información los interesados, directivos, estudiantes, avanzados?
Sí, hay una oferta académica con certificación universitaria. La OEI lanzó 4 cursos este 2018, después bueno, van a haber muchos más, pero tenemos cursos de formación para la docencia en línea. Está orientado bueno, a docentes que utilicen esas herramientas para dar cursos. Está certificado por la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, el Centro de Altos Estudios Universitarios, que es el CAEU de la OEI en Buenos Aires, y bueno, obviamente la Organización de Estados Iberoamericanos. También hay un curso introductorio para agentes mediadores de lectura literaria infantil. Este es certificado por la Universidad Nacional del Nordeste y cuenta con el apoyo también de Editorial Capeluz. Uh-huh. Y para terminar, con estos que arrancan el 1 de marzo, porque son 3, es el curso para directivos que habla de la inclusión de las TICs en centros educativos. Este cuenta con la certificación también de la Universidad Nacional del Nordeste. Y además, hay una diplomatura universitaria que es en gestión de las instituciones de educación técnico-profesional, que es así, tienen un poquito más de tiempo para inscribirse, que es el 30 de marzo y arranca el 3 de abril.
Información en la página
www.oei.org.ar o bien en las redes sociales OEI Argentina en Facebook, OEI Arg en Twitter.
Perfecto, bueno, nos estamos yendo. El próximo sábado, 1:00 a.m, los esperamos aquí en Radio Nacional con otra propuesta radial. Vamos a hablar de educación, que es muy importante. Nunca dejemos de hablar de educación. Nos importa a todos. Gracias, Noé.
Gracias
Fabián. Hasta el próximo sábado. Chau.
Chau.
Vi que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando. Quedaste solo.